Ahora, Mauricio Terrazas Costas y el grupo que trabaja para usted.
¿Cómo están, amigos? Buenos días, bienvenidos a Contacto, la revista informativa musical de Radio San Simón 102.4. Viernes 30 de noviembre, estamos terminando el 11º mes, un 10º mes del año. Se acabó noviembre, hoy termina noviembre para mañana comenzar el último mes. Viernes 9 de la mañana. Temperatura ambiente 18 grados centígrados. Probabilidad de precipitaciones 3%. Humedad 72%. Vientos 0 kilómetros por hora. Noemí, buen día.
Buenos días, Mauricio. Buenos días a toda nuestra amable radio audiencia en Cochabamba, Bolivia y el mundo. Así es, comenzamos una vez más su revista Contactos, nosotros felices de poderles entregar 150 minutos de música, entretenimiento, pero sobre todo la información más importante que se ha generado en las últimas horas. Pero es momento de brindarles los datos económicos que también son importantes para usted que nos está escuchando y que va a realizar alguna transacción económica. La cotización del dólar para la venta, 6 bolivianos con 96 centavos. Para la compra, 6 bolivianos con 86 centavos. ¿Qué es lo que ocurre con el euro? Va en aumento. Se cotiza hoy en 7 bolivianos con 81 centavos, en tanto que el peso argentino también sube un punto. Se cotiza hoy en el 0,18 centavos de boliviano. Lo mismo pasa con el real brasilero, que se cotiza hoy en 1 boliviano con 78 centavos. Información importante a esta hora para que usted sea el mejor enterado. De la misma manera, le damos la más cordial bienvenida a nuestra compañera de trabajo, Mariela Centeno. Muy buenos días.
Buenos días, Noemí. Buenos días, Mauricio. Buenos días a toda la gente que ya está en sintonía de la 102.4 y su revista Contactos. Dato para el día de hoy en cuanto a la restricción vehicular. No se olvide que, señor conductor, hoy 30 de noviembre están pues prohibidos el ingreso de aquellas movilidades cuya terminación de placas sean en 8 y 9, pues están ya prohibidos del ingreso al centro de la ciudad. Como siempre les recomendamos desde la revista Contactos, evítese multas, evítese sanciones, evite renegar.
Evite renegar. Ya saben, los datos importantes, datos económicos, junto a Noemí, y los datos sobre la restricción vehicular con Mariela. Vamos a comenzar Contacto, la revista informativa musical, con la mejor música del mundo en colores rojo, amarillo y verde. No se preocupe que tenemos bastante material. Sé que usted está esperando noticias sobre José María Leyes Justiniano. Cerca de la 1:30 terminó esa audiencia, más de 10 horas de audiencia, casi 11 horas se desarrolló la audiencia. Lo llevaron al penal de San Antonio. No es el penal más pequeño, el más hacinado, 550 reclusos. Hoy a las 9:30, en 25 minutos más, en teoría, hay una audiencia de acción de libertad. Todo esto estaremos comentando y haciendo seguimiento con nuestro equipo de prensa. Pero reitero, comenzamos Contacto, la revista informativa musical con la mejor música del mundo, en colores rojo, amarillo y verde.
Así es, y porque es viernes, comenzamos la mañana de Contactos al ritmo del tinku. Así es, en este caso, ya está Imanta, está junto a nosotros y nos canta ¿Para qué la vida? Acomódense, amigos, así comienza su revista Contactos.
Si no hay cariño, si no hay felicidad, y mi ya bandida, por amor te pido, vámonos a la ciudad. Porque tus papás nos quieren separar, dicen que soy casado. Tú sabes bien que yo te quiero de verdad, que todo eso es pasado, pero mañana muy lejos nos iremos. Si nos encuentran, abuelos los haremos. Y milla bandida, por amor te pido, vámonos a la ciudad. Porque tus papás nos quieren separar, dicen que soy casado. Tú sabes bien que yo te quiero de verdad, que todo eso es pasado. Pero mañana, muy lejos nos iremos, si nos encuentran, abuelos nos haremos.
Comunica a todos los becarios que por motivos de cierre de gestión, el recojo de las planillas del 16 de noviembre al 15 de diciembre se realizará el viernes 14 y sábado 15 de diciembre impostergablemente. Se ruega tomar debida nota para no tener reclamos posteriores y poder generar el pago del mes de diciembre lo más antes posible. Es un comunicado de la unidad IDH de la Dirección Universitaria de Bienestar Estudiantil.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
¿Para qué la vida si no hay cariño? No sé a quién ha dedicado esta canción, Mariela, porque Mariela le ha pedido a Noemí, ¿no? Y Noemí dice, sí, les dedicaremos. No sé a quién habrán dedicado las dos chicas, ¿para qué la vida si no hay cariño? Junto a Yahtay Manta, ¿no? Vamos de plano, 9:09 a.m. Un día como hoy en la historia. Un 30 de noviembre de 1227, España. Fernando III el Santo conquista Baeza a los musulmanes.
En 1731, en Pekín, China, se registra un terremoto que deja más de 100.000 víctimas.
Y el año 1782, 30 de noviembre, en París, Francia, representantes de Estados Unidos y el Reino de Gran Bretaña firman algunos artículos preliminares de paz, que más tarde se formalizarían en el Tratado de París.
1803, en el Cabildo de Nueva Orleans, el gobernador español Manuel de Salcedo y el marqués de Casacalvo transfieren el territorio de Luisiana al representante francés Pierre Clement de Lausanne. 20 días más tarde, Francia vendió estas mismas tierras a Estados Unidos.
En el año 1853, en la Guerra de Crimea, la batalla de Sinope deja pues una flota rusa destruye una flota turca.
Ingresamos al siglo XX, amigos, 30 de noviembre del año 1902. En Estados Unidos, Harvey Kid Corey Logan, el segundo en la banda del pistolero Butch Cassidy, es sentenciado a 20 años de trabajos pesados.
1910, en Chile, miembros de la colonia italiana fundan el club de fútbol Audax Italiano.
En 1911, en México, el presidente Francisco I, Madero se convierte en el primer jefe de Estado en volar en un avión.
Y el año 1916, en Grecia, los turcos perpetran la última etapa del Holocausto griego. El ministro del Interior turco, Rafet Bey, escribe: "Tenemos que acabar con los griegos como lo hicimos con los armenios el 28 de noviembre.
30 de noviembre de 1972, en el marco de la guerra de Vietnam, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Ron Siegler, declara que no habrá más anuncios públicos acerca del retiro de tropas estadounidenses de Vietnam luego de la derrota, debido a que solo quedan por retirar 27.000 soldados.
En el año 1981, en Ginebra, Suiza, representantes de Estados Unidos y la Unión Soviética comienzan a negociar la reducción de Europa, pues, de las armas nucleares de alcance medio en el marco de la Guerra Fría del 17 de diciembre, pues donde precisamente se realizan las negociaciones, se suspendieron algunas inclusiones.
Continuamos con más. Usted está en compañía de la revista Contactos y estamos revisando lo que sucedió un día como hoy en la historia. 30 de noviembre de 1982, en Londres, la primera ministra Margaret Thatcher recibe un paquete bomba en su residencia en la calle Downing Street.
1982. Michael Jackson lanza Thriller, el álbum más vendido en la historia de la música.
En el año 1993, en Estados Unidos, el presidente Bill Clinton firma la ley Brady, pues esto para la prevención de la violencia con pistolas.
Vamos con más, porque el año 1998, en Alemania, el Deutsche Bank anuncia su compra en Bankers Trust por 10 mil millones de dólares, generando así la institución financiera más grande del mundo.
Me comprometo a pasar cursos de inglés junto con estas dos niñas para pronunciar adecuadamente esto. Vamos con más. 2007, en Madrid, las Cortes aprueban definitivamente la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Esto es Contactos, la revista informativa musical. Vamos, Contactos. Leyes es enviado a la cárcel de San Antonio por el caso Mochilas 2.
El juez anticorrupción asumió la decisión tras casi 11 horas de audiencia. Mi fe está puesta en Dios. Así afirmó el alcalde antes de ser trasladado al penal.
Luego de una audiencia de casi 11 horas, el alcalde de Cochabamba, José María Leyes Justiniano, fue enviado a la cárcel de San Antonio de manera preventiva dentro del proceso de Mochilas 2, referido a la compra de los bolsos escolares chinos en 2017 con supuestas irregularidades.
Leyes salió de la audiencia pasada la 1 de la mañana, esposado y con custodios policiales. Como ya lo habíamos dicho, mi fe está puesta en Dios, aseguró.
El juez anticorrupción Iber González determinó la detención preventiva y los abogados de la autoridad apelaron la decisión. Acotó que en caso de presentar malestar en su salud debe ser evacuado. Además, garantizó su traslado al Tribunal de Justicia para hoy, para la audiencia de acción de libertad que interpuso su defensa.
Recordemos que Leyes obtuvo su libertad con el caso Mochilas 1 sobre la adquisición de material escolar en 2018. Pero eso solo duró poco más de un día. La audiencia cautelar por el caso Mochilas 2, prevista para ayer, se desarrolló, pese a los incidentes que se presentaron y que presentaron sus abogados al iniciar la audiencia.
En este caso, el alcalde es procesado por 5 delitos. Uso indebido de influencias. Negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas. Beneficio en uso del cargo. Incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.
Además de los aspectos referidos a su domicilio y los riesgos de fuga, la parte acusadora se centró en demostrar la probabilidad de autoría. Los fiscales presentaron 54 pruebas, entre ellas dos mochilas para referirse a las características que, de acuerdo a la denuncia, fueron conocidas con anterioridad por los proveedores para beneficiarse de la adjudicación. Se incluyeron también las declaraciones informativas de los testigos que expresaron que exsecretarios direccionaban, con la instrucción de leyes, el proceso de licitación de mochilas.
En varios momentos hubo, de la audiencia me refiero, hubo tonos elevados de voz. Los abogados del alcalde exigieron que solo se consideren las pruebas generadas hasta la imputación del 7 de junio. Cuestionaron que, aunque se separaron los casos de mochilas 1 y 2, se hayan presentado las mismas pruebas.
Así es, en este caso, durante la audiencia,
la parte acusadora se refirió en varias oportunidades a las declaraciones de un exfuncionario que involucró al alcalde y otras personas como responsables. Por su lado, la defensa de leyes apuntó hacia la misma persona como una de las que intervino en varias etapas del proceso de adjudicación. Enfatizó que el alcalde solo firmó el contrato y determinó que sea un programa concurrente bajo recomendaciones y conforme a ley.
La exintendenta Luz Rojas también fue convocada como testigo. Fue ubicada frente al juez para responder sobre una supuesta amenaza que habría emitido contra el mismo exfuncionario. Ella lo negó.
Por otro lado, la acusación se refirió a dos personas, además del exsecretario municipal Diego Moreno, de quienes también se desconoce su paradero y están implicados en el caso.
Y en esta situación, Ramiro Vega, abogado de leyes, calificó de corrupta la decisión del juez.
La frase de la audiencia, mi fe está puesta en Dios, es la frase que dijo el alcalde José María Leyes al salir de la audiencia luego de la una y media, más o menos, cerca de la una y media de la madrugada, terminó la audiencia más de 11 horas ahí en el juzgado. Para que lo lleven. Tenemos declaraciones ya, Noemí, de nuestra compañera de trabajo, Celsa Soria Galvarro. Ella ya tiene las declaraciones porque, a ver, apenas el alcalde ingresó y firmó decretos ediles, nombró a su nuevo secretario general, despidió a algunas personas. Estábamos hablando extra micrófonos este tema de Eduardo Galindo, el secretario de Desarrollo Sustentable, pero nada. Lo despidió y Galindo dijo con claridad que es un peligro trabajar en la alcaldía. La pregunta es, si era un peligro trabajar en la alcaldía, ¿qué hacía trabajando ahí, no? Pero bueno, y además sea tan cabo, sencillo, claro, porque no nos olvidemos, a ver. Eduardo Galindo, secretario de Desarrollo Sustentable, era una de las autoridades más importantes. De esta secretaría dependía la intendencia municipal. Cuando se le inició el proceso a Luz Clarita, ¿no?, a Luz Rojas, porque no tenía título de bachiller, entonces Eduardo Galindo actuó en base a la norma y la despidió. No la despidió porque un grupo de comerciantes estaba en contra de ella, otro grupo a favor, no. Porque cuando se le inicia el proceso, para el cargo mínimamente debería ser bachiller. Y no presentó ese descargo. Entonces, ¿qué pasa? La despide. Lo mismo, Eduardo Galindo era el representante del alcalde ante el directorio de Semapa. Y también durante ese tiempo despide a Gamal Sadham, que era el gerente general, que trabajó hasta junio de este año. Entonces llega el alcalde José María Leyes y lo primero que hace es despedir, ¿no? Tenemos la declaración de Oscar Toto Mercado, ¿sí? El secretario general, no sé por cuánto tiempo, porque lo nombró José María Leyes, secretario general, ayer mismo.
Detenido aquí en el penal San Antonio. Bueno, hemos recibido esto con absoluta indignación. Realmente es una vergüenza que el Poder Judicial actúe supeditado al Poder Político. Esta es una demostración más del abuso del poder del gobierno, del abuso del MAS, que instrumentaliza la justicia y persigue a los opositores y a quienes piensan distinto. Es una vergüenza esta decisión del Poder Judicial. No puede ser de que estemos sometidos a una actitud de esta naturaleza. Pero quiero decir también, a nombre de los demócratas y como secretario general del municipio, de que no nos van a ganar, de que no van a frenar el desarrollo de Cochabamba, que estas decisiones absolutamente políticas que instrumentalizan la justicia no van a frenar nuestro trabajo. El alcalde José María Leyes sigue siendo alcalde. Su abogado ha sido muy claro. La única medida que le han impuesto es la detención preventiva. Él no tiene ninguna otra prohibición. Por lo tanto, no existe ninguna limitación que le impida ser alcalde de los cochabambinos, porque él ha recibido el voto de los cochabambinos y va a cumplir su mandato hasta el último día, incluso recluido injustamente, abusivamente, como está sucediendo hoy. José María Leyes, repito, y en esto quiero ser absolutamente claro, es el alcalde de los cochabambinos y vamos a seguir trabajando con la línea que él siempre ha dejado en el municipio y con la línea que en estos días que ha podido él reestructurar, reordenar, nos ha dejado. Quiero ser vehemente también en que el día de mañana vamos a pronunciarnos los demócratas en unidad, los concejales, el comité transitorio y también el ejecutivo municipal en defensa de nuestro alcalde y en repudio total a este abuso de la justicia. José María Leyes es el alcalde de los cochabambinos y nadie ha de impedir eso y vamos a seguir nosotros trabajando por el bien de nuestra ciudad.
Gracias.
¿Usted quiere saber cómo surgió el caso Mochilas 2, por el cual José María está detenido preventivamente? La denuncia por el caso Mochilas 2 se hizo el 27 de abril contra el alcalde, dos secretarios y 9 funcionarios. Se investiga la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
Otra medida que tomó el alcalde al volver a su cargo fue anular el poder del representante legal del municipio que interpuso las querellas en su contra durante la gestión de Karen Suárez.
A ver, otra vez, Noemí, para que nuestra audiencia escuche.
Otra medida que tomó el alcalde al volver a su cargo fue el de anular el poder del representante legal del municipio que interpuso las querellas en su contra durante la gestión de Karen Suárez.
¿Qué es lo que pasa? Karen Suárez, alcaldesa suplente, ¿no? A través de asesoría legal, del representante legal, inicia 2 querellas. Querellas se habla en materia penal contra el alcalde. José María llega al municipio y anula el poder. En procura de cumplir... A ver, decretos ediles y nuevos secretarios, lo que estábamos hablando hace un momento atrás.
Así es, tras su retorno, el alcalde emitió 4 decretos ediles y 3 ejecutivos. 2 fueron de agradecimiento de servicios y 2 de designación. En este caso, Leyes nombró como secretario general a Óscar Mercado Céspedes, ex coordinador de Relaciones Internacionales y a quien además acabamos de escuchar.
Exactamente. En procura de cumplir con las restricciones impuestas por la Sala Penal Segunda, delegó la firma de correspondencia para las reparticiones involucradas en el caso Mochilas, Unidad de Informática, Transparencia, Emabra y Finanzas al secretario general. Sin embargo, por normativa, este es un deber que no puede delegar a un funcionario. O sea, le delegó la responsabilidad a Óscar Toto Mercado, pero esto no puede porque es la autoridad, la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, la que tendría que realizar esto. Pero bueno, así estamos. Vamos a esperar que Yesenia Claros o alguno del equipo de prensa pueda contactarse con nosotros para ver qué es lo que pasa. La audiencia comienza en nada más minutos. A ver, candidatos y personalidades piden suspender las primarias.
Coinciden en que con las internas se despilfarrará dinero, porque solo hay binomios únicos. Ven una estrategia simplemente para legitimar la candidatura de Morales.
Ahí está con claridad. Unas elecciones primarias se deben desarrollar cuando al interior del mismo partido hay 2, 3 opciones, para que el ganador sea el representante de esa tienda política en los comicios generales. Entonces, por eso es que candidatos y personalidades piden la suspensión de las primarias, porque son innecesarias, ya que solo se inscribieron binomios únicos ante el Tribunal Supremo Electoral.
Veamos lo que sucede, porque en octubre ese organismo dio a conocer que el Estado gastará 26.9 millones de bolivianos en las elecciones internas del 27 de enero de 2019.
¿Primarias? No hay competencias internas. El patrón no es creíble. Es una dilatación de dinero. Es unas condiciones, pues esas elecciones no tienen ningún sentido. No se deberían realizar, pues tuiteó en este caso Carlos Mesa, candidato de la Alianza Comunidad Ciudadana.
Jaime Paz Zamora, postulante del Partido Demócrata Cristiano, también considera que las internas deben ser suspendidas, aunque afirmó que además se debe exigir un órgano electoral creíble, un padrón creíble y un escrutinio manual.
Por su parte, Luis Eduardo Siles, jefe nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, afirmó que las internas deben cancelarse por la cuestión de los recursos. Vamos a mandar una carta en ese sentido. Obviamente, es un despilfarro de dinero y un estrés electoral sobre la población, que encima es al fósforo, manifestó en palabras textuales.
Quien también está en esa línea es Edwin Rodríguez, candidato a la vicepresidencia por la Alianza Bolivia, dice no.
Las primarias, pues, se justifican para el movimiento al socialismo, no para el pueblo boliviano, ni mucho menos para nosotros, sostuvo este candidato.
El vicepresidenciable, en este caso, añadió: nunca hemos estado de acuerdo con las primarias. No estamos de acuerdo con las mismas. Es un gasto de dinero absolutamente insulso. Deberían suspenderse, además, por los problemas técnicos, por los problemas del padrón, por la desconfianza que hay en la gente.
Félix Pazzi, candidato por el movimiento Tercer Sistema, también se refirió al tema y lanzó una pregunta. ¿Las primarias deben cancelarse teniendo en cuenta que solo hay binomios únicos? El gobernador, pues, contestó: lógicamente no deberían llevarse las primarias, porque ahora nadie ha representado, pues, ha presentado en este caso más de dos binomios.
Suman, definitivamente suman los pedidos, ¿ah? No solamente de candidatos, sino suman los pedidos porque se considera que son primarias muy costosas e innecesarias.
Así es, porque se trata de 9 binomios, 9 inscritos en el Tribunal Supremo Electoral, pero que son candidaturas únicas al interior de sus respectivos partidos políticos, por lo que en las primarias anunciadas para el 27 de enero, que tendrán un costo aproximado de 4 millones de dólares, no habrá en los hechos ninguna elección. Con ese argumento suman los pedidos para que ese inédito proceso se suspenda.
¿Se imaginan qué podríamos hacer con 4 millones de dólares? Se habla de las enfermedades neoplásicas, el cáncer. ¿Qué podríamos hacer con 4 millones de dólares, por favor? Los candidatos Carlos Mesa, Jaime Paz, Víctor Hugo Cárdenas y Edwin Rodríguez se pronunciaron en este sentido, al igual que algunos analistas y legisladores.
En este caso, Jaime Paz fue uno de los más críticos. Él postula por el Partido Demócrata Cristiano y aseguró que no solo se trata de una gastadera de dinero y una estupidez, según relató en palabras textuales, sino que es un fraude que está orientado a terminar en las elecciones de octubre del próximo año.
Desde el punto de vista de Víctor Hugo Cárdenas, candidato de Unidad Cívica Solidaridad, ese proceso no fortalece la democracia interna de los partidos y tiene como objetivo habilitar de facto, de hecho, al binomio oficialista Evo Morales, Álvaro García, porque su resultado es vinculante a las elecciones de fin de año. Es que es lo que habíamos dicho nosotros ya hace mucho tiempo atrás. El resultado de las elecciones primarias es vinculante, es obligatorio, si vale el término, para la participación de las elecciones generales. Entonces, si vamos a suponer que el Tribunal Supremo Electoral, o el órgano electoral plurinacional más bien, decide no habilitar a la dupla Morales-García-Linera, porque consideran que no es así, ante un triunfo en las primarias y al ser vinculante, ellos deben ser los candidatos. Entonces, a eso quiere llegar don Víctor Hugo Cárdenas.
Así es. Por otra parte, la senadora opositora Carmen Eva González también se pronunció contra las primarias a través de su cuenta de Twitter. No a las primarias. No se justifica con binomios únicos y solo Evo es pueblo sale beneficiado, escribió.
El presidente Morales ha asegurado hace 4 días atrás que el movimiento al socialismo más dará huasca, chicote, a la derecha el 27 de enero y denunció que la derecha intenta frenar ese proceso con cualquier pretexto, porque ellos dicen que serán derrotados, ¿no? Pero pese a que suman y suman las solicitudes y pedidos de suspender las primarias, Tribunal Supremo Electoral descarta suspender las primarias y dice que un voto basta para elegir al binomio.
En las primarias de enero ningún binomio tiene competencia, por lo que varios actores piden su cancelación. Sin embargo, la ley no establece nada sobre este escenario, ni habiendo mayoría de votos en el banco o perderían pues los candidatos.
El Tribunal Supremo Electoral hará lo que diga la ley de organizaciones políticas. Ha sido claro, y la ley no dice nada sobre la existencia de un solo binomio por partido para las elecciones primarias.
Luego de que este miércoles 9 frentes presentaran su postulación a candidatos de presidentes y vicepresidentes, solo una pareja por fuerza política, pues surgieron voces de que piden pues la anulación de estos comicios, haciendo referencia al proceso, que el proceso en este caso costaría 27 millones de bolivianos y que si un binomio no tiene competencia dentro del partido, no tiene sentido gastar dinero en esas votaciones.
9:32 PM, propuesta musical junto a Noemí Isabel Aramayo Fuertes.
Comenzamos la mañana musical de contactos junto a Miguel Gallardo, quien en esta ocasión nos regala esta canción y nos dice, para que no me olvides.
Que no me olvides y me recuerdes cuando esté lejos. Han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños, te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo. Que no me olvides y me dediques un pensamiento, te llegarán mis cartas que cada día dirán te quiero. Para que no me olvides nuestro amor llegue a ser eterno. Romperé las distancias y te tendré para siempre en un tiempo.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Noemí, ¿quién cantaba Para que no me olvides?
Lorenzo Santamaría.
Ah, Lorenzo Santamaría ha estado en la mañana de Contactos. Nosotros continuamos con mucho material porque hay mucho, mucho, mucho que hablar. A ver, vamos a hablar acerca de las declaraciones del senador Murillo, ¿le parece?
Así es,
el senador Murillo se desmarca de la línea de Doria Medina y decide apoyar a Óscar Ortiz.
En este caso, el senador de Unidad Nacional, Arturo Murillo, anunció que se alejará de la política una vez concluya su mandato. Dijo que la decisión fue tomada mucho antes de lo ocurrido en los últimos días con la alianza entre Unidad Nacional y Demócratas.
El senador Arturo Murillo anunció en contraposición a su jefe de partido, Samuel Doria Medina, que apoyará la candidatura de Óscar Ortiz de los Demócratas y su retiro de la política al término de su gestión en el legislativo. Aseguró que tomó la decisión mucho antes de lo ocurrido en las últimas horas en la organización política de la que aún forma parte, Unidad Nacional.
Arturo Murillo cree que ha cumplido un ciclo importante de trabajo político con Unidad Nacional. He cumplido un ciclo que agradezco mucho a Samuel Doria Medina, pero yo creo que ha terminado mi mandato. Ya no quiero volver a ser senador, diputado, no quiero volver a La Paz. Quiero quedarme en mi casa, quiero trabajar en mi región, quiero trabajar en mis negocios. Así explicó el senador de Unidad Nacional.
Murillo es de Cochabamba. Llegó al legislativo como diputado y luego ganó un escaño como senador dentro de la alianza entre Unidad Nacional y el Movimiento Demócrata Social, Demócratas, del gobernador Rubén Costas. Pacto que fue reeditado en noviembre bajo el nombre de Bolivia dice no, y que naufragó debido a la falta de acuerdos para la designación de un binomio de consenso para las primarias de 2019.
Doria Medina rompió la alianza y atribuyó esa decisión a incompatibilidad de estrategias, aunque el dirigente de Demócratas, Ernesto Suárez, reveló que el distanciamiento estuvo relacionado con la dupla presidencial. El empresario y líder de Unidad Nacional dijo que apoyaría al candidato mejor posicionado que el resto de los candidatos de oposición.
En otras palabras, ¿qué fue lo que dijo Samuel Doria Medina luego de la ruptura con los demócratas? Yo voy a apoyar a Carlos Mesa, porque fue así. Pero después dijo, no, voy a apoyar al líder de oposición que esté mejor posicionado, que en este caso igual sigue siendo don Carlos Mesa Gisbert, en contraposición a lo dicho por el empresario cementero. Arturo Murillo aseguró que respaldará la candidatura de la Alianza Bolivia, dijo no, y evitó hablar de la ruptura de la alianza.
Todo mi apoyo tiene Óscar Ortiz, me parece un caballero. He trabajado con él dos gestiones, cuando era diputado y senador. Es un caballero, es una persona que le haría mucho bien a Bolivia, sostuvo.
Hablábamos extra micrófonos. Óscar Ortiz tiene como acompañante de fórmula a su correligionario y también senador demócrata, Edwin Rodríguez.
Murillo pidió disculpas si alguna vez con sus declaraciones afectó a alguna persona. De hecho, en al menos dos ocasiones, sus declaraciones desataron polémica.
Me quedo callado porque definitivamente más bien reconoce algunas declaraciones muy polémicas, ¿no? Que molestó a las mujeres empresarias. Recordamos que es lo que dijo en algún momento.
Claro que sí, es importante reiterarlo. Mátense ustedes, mátense las mujeres que dicen que quieren hacer lo que les da la gana con su cuerpo. Háganlo, suicídense, pero no maten una vida ajena. Esas fueron declaraciones que realizó en diciembre de 2017 cuando se debatía en el legislativo sobre la ampliación de las causales de aborto legal.
Y en septiembre de este año volvió a desatar polémica, esta vez por sus declaraciones respecto al vicepresidente Álvaro García. Resulta que Alvarito está cocinando para su abuita y está mostrando en Facebook que cocina sopita de zapallito para su abuita. Que se ponga a trabajar en vez de estar en cosa de mujeres. Las señoras tienen que cuidar a sus guaguas. Torpeza, torpeza total, ¿no? Pero que denota y muestra con claridad el sistema machista en el que vivimos, ¿no? Porque yo, que me precio de cocinar, creo que el tema de la cocina no solamente es para las mujeres, no creo que el tema del cuidado de los niños sea solamente las mujeres, sino es un trabajo compartido entre marido y mujer. Contacto, la revista informativa musical, cada vez más caliente. Tenemos más notas, Noemí. Aquí hay algo que me llama la atención, una nota publicada por Página 7. Policías acusan al jefe de inteligencia de espiarlos de este referendo del 21 de febrero.
Oficiales contaron que varios fueron destinados a ciudades de frontera tras ser vigilados.
Es que cuando tú vas a frontera, ojalá alguien nos llame. Si quieren llamarnos, ¿a qué número tienen que hacerlo?
454-4106. Línea habilitada para recibir todas sus llamadas.
454-4106. ¿Algún policía que quiera hablar puede llamarnos? Porque, a ver, pero es que yo lanzo la pregunta. Porque es sabido por ahí, ¿no?, que cuando tú envías a un policía a la frontera, no es pues premio, no es premio, es castigo. Jefes y oficiales de la policía boliviana le denunciaron al jefe de inteligencia, Freddy Guaypara, de espionaje hacia sus camaradas desde el referendo del 21 de febrero de 2016 hasta la fecha. Hay malestar en las filas policiales después del audio difundido que revela que la institución vigila a políticos y periodistas.
Es en ese sentido que un teniente coronel de la institución del orden, destinado ahora a un cargo administrativo, denunció lo siguiente. El mayor Guaypara también hizo el seguimiento a jefes, oficiales y clases en la gestión del general Telles por el 21F, haciendo referencia al referendo de 2016. Hicieron listas de los policías que están en las redes sociales, retuiteaban algo en contra del gobierno.
Otro oficial enviado a otra ciudad del país denunció que Guaypara tiene un grupo de asesores entre policías y civiles, quienes elaboraron y elaboran hasta hoy listas de oficiales, policías y clases que supuestamente se pronuncian en contra del gobierno.
Pero todo esto ha surgido tras el surgimiento, tras que el martes se revelara un audio en el que el comandante de la policía, Faustino Mendoza, explica que la unidad de monitoreo de su institución trabaja para interceptar todas aquellas publicaciones en redes sociales que sean ofensivas al gobierno con el fin de darle otra imagen, en este caso una imagen positiva.
En la misma grabación se escucha la voz del mayor Guaypara, quien revela que hay 84 unidades que manejan cuentas a nivel nacional para informar y también desinformar a la población. La tarea principal es aplacar las opiniones de políticos opositores y de periodistas denominados influencers.
Pero vamos con más declaraciones de oficiales del orden. Es el caso de un coronel activo de la institución, quien, por obvias razones, evitó dar su nombre. Él manifestó que no les resulta nada nuevo. El oficial que nos hace quedar mal a todos se ha dedicado a perseguirnos desde hace 2 años, asegura. Tiene gente a su cargo con la que nos espía. Ellos tienen la ventaja de hacer lo que quieran. Nosotros no, porque somos subordinados, pero esa es la realidad. En la policía hay espionaje, no solo a los civiles, sino también a los propios efectivos.
Contactó la revista informativa musical, pero esta vez en serio. Noemí, Isabel, Aramayo Fuertes y la segunda propuesta de la mañana.
Ahora escuchamos a Daniela Romo, la voz femenina se hace presente en la revista Contactos, en esta ocasión con esta canción que dice Para que te quedes conmigo.
Que temblando de amor ya no despiertan en tu mente el ardor. Si mis maneras ya no te hacen vibrar y de mi cuerpo nada es nuevo al amar. Quédate, porque aún guardo caricias que tú no conoces de mi plenitud. Y otras nuevas te voy a inventar. Para que te quedes conmigo, para que te quedes conmigo. Si es preciso te voy a mentir, voy a darte placer y locura, voy a ser tu aventura. Para que te quedes conmigo, otro idioma me voy a aprender. Te olvidas de mil maneras voy a hacerte amar y cada noche te voy a estrenar. Quédate, porque aún guardo caricias que tú no conoces de mi plenitud y otras nuevas te voy a inventar para que te quedes conmigo. Conmigo. Si es preciso te voy a mentir, voy a darte placer y locura, voy a ser tu aventura, para que te quedes conmigo, cambiaré mi manera de vida, seré infiel a mis viejas caricias, te daré para que te quedes conmigo.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
La hermandad basada en la igualdad es la meta suprema de la sociedad humana.
La verdadera hermandad no requiere de lazos de sangre.
Un hermano es un amigo dado por la naturaleza.
Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados. Pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear.
Es muy fácil ser amistoso con nuestros amigos, pero convertirse en el amigo de aquel quien te consideró tu enemigo es la esencia de la verdadera religión. Lo demás no es importante.
Hermanos, esos mejores amigos que no tuvimos que escoger.
Siempre habrá un recuerdo que te llene los ojos de lágrimas.
Un hermano es un amigo dado por la naturaleza.
La bondad o la maldad de los actos la determina su fruto.
Si perro y gato pueden estar juntos, ¿por qué no podemos amarnos entre todos?
Esa es una de las frases más comunes de Bob Marley, ¿no? Si perro y gato pueden estar juntos, no entendemos por qué nosotros no podemos ser igual. A ver, continuamos.
El verdadero amigo está en tu caída antes de que tú toques el suelo.
Si alguna vez te aconsejo, no es por querer ser tu padre. Soy tu hermano con mucha más experiencia que solo quiere ser tu mejor amigo.
Puede ser que como hermanos tengamos diferencias, pero como amigo eres lo mejor que me ha ocurrido en la vida.
Cuando los hermanos están de acuerdo, ninguna fuerza es tan poderosa como la vida en común.
Cuando Dios me da más de lo que necesito y puedo dar a otros, eso se llama bendición.
El silencio sepulcral se apoderaba de la casa del Espíritu Santo, morada durante siglos de nuestra querida hermandad, templo de constante peregrinaje para aquellos que con corazón ardiente anhelan ser iniciados en los cultos mistéricos.
No se olvide que más confiable es aquel amigo que te hiere, pues más que aquel amigo que te besa.
Cuando hay hermandad, el amor es sereno. Cuando hay solidaridad, el amor es activo. Pero cuando hay caridad, el amor está vivo.
En ocasiones, ser un hermano es incluso mejor que ser un superhéroe.
La respuesta honesta es la muestra de nuestra amistad verdadera.
El verdadero amigo está en tu caída antes de que tú toques el suelo, siempre.
Tener un hermano, ¿qué más le puedo pedir a la vida?
El comercio une al mundo en una común hermandad, pues precisamente para desaparecer los muros que nos dividen.
Nacimos del mismo árbol. Y aunque nuestras ramas crezcan en diferente dirección, siempre nos unirán nuestras raíces.
Contacto la revista informativa musical con las frases motivadoras de la jornada. Ahora sí, dejo los micrófonos a Noemí y a Mariela para que presenten al artista o al grupo destacado.
Así es, amigos, ingresamos al sector del microconcierto. En esta ocasión estamos listos para bailar, porque este grupo nace en enero de 1995 con la idea de crear un grupo que rescatará el auténtico sabor de la cumbia en México. Creado por Humberto Pavón Olivares y por primera vez se integra a una agrupación auténticamente mexicana, el famosísimo Tambor Alegre, originario de Colombia.
Esta agrupación pues ya ha grabado 7 discos, temas como Tiene espinas de rosa, No te voy a perdonar, Vuelvo a sentir, Hasta el cielo lloró, entre otros, los cuales hicieron merecedores de numerosos premios como 4 discos de oro, un disco de platino y uno de diamante por sus altas ventas. A lo largo de su carrera han obtenido numerosos reconocimientos, dentro de lo que destacan trofeos de furia musical y reconocimientos en varias durante su trayectoria musical, gracias a su estilo único, dando honor a su eslogan: lo nuevo, volar de cumbia.
Participaron en los mejores festivales de México y otros países, además de presentaciones especiales en reconocidas series y novelas, como es el caso de María de Todos los Ángeles, serie que ha sido galardonada como la mejor en el año 2009 con el tema musical del grupo que estará hoy presente en el microconcierto de la revista Contactos.
Durante este mismo año, los hermanos Pavón, junto al señor Humberto Pavón, pues manager del grupo, siguen cosechando éxitos y también pues reuniendo multitudes en sus presentaciones. Han sido fieles en grandes movimientos durante el año 2009, cuando lanzaron su disco, pues el mayor éxito que tuvieron, pues donde rinden homenaje a este público identificado en todas partes del mundo, pues con un grito famoso que ya lo vamos a estar escuchando más adelante.
Así es, durante el presente año, en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco, se iluminó con la presencia de los artistas más destacados del género regional mexicano, quienes fueron reconocidos en premios de la radio por el gran trabajo musical que han realizado durante este 2018. En este acto participó también el exitoso grupo que estará presente en el microconcierto de hoy. Sin más preámbulos, vamos a presentarlos a ellos. Vamos a bailar junto a este grupo mexicano que viene a cantarnos. Sin más que decirles, los presentamos. En la mañana de la revista Contactos, en el sector del microconcierto, estaremos disfrutando de Cañaveral.
La programación avanza a pasos agigantados. Es por eso que nuestra innovación está de la mano de la tecnología. Contactos en San Simón es más que un programa. Contacto, estamos cerca de ti. 150 minutos con el mejor entretenimiento, música, entrevistas, invitados. La mejor compañía en una sola frecuencia. 102.4 FM San Simón. Con Mauricio Terrazas. Ahora estás en Contactos.
Francisco Maldonado. ¿Cómo vos? despedida. Yo que loco por tu amor dejé a mi familia. Hoy me sales que jamás tú me has querido. Qué fácil es para ti echarme al olvido. ¿Tú crees que porque te quiero debo quedarme tu vida? No pienses de esta manera, pues vives equivocada. ¿Tú crees que porque te quiero debo quedarme tu vida? No pienses de esta manera, pues vives equivocada.
Celito y Jerez, como te quiero.
Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotado.
Contactos a través de San Simón 102.4 FM.
Tambo, 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 tambo.
Datos, revista informativa musical.
Pues vete, ya conozco yo de sobra tu razón. No expliques, con el tiempo verás que este amor que te daba es más puro que nada. Ya te arrepentirás. Ya no intentes explicar tu decisión. Ya vete, te burlaste de mi pobre corazón. Qué mala suerte. Con el tiempo sabrás que jamás te mentí, que todo lo que vi solo fue por amor. Si te vas, si te vas, donde quiera que estés, mi canto escucharás y me extrañarás. Si te vas, si te vas, sin amor vivirás. No es fácil encontrar quien ocupe mi lugar.
Y este es el sabor de Pedro Fernández con Cañaveral. ¿Lo que no?
Tu decisión, ya vete. Te burlaste de mi pobre corazón. Qué mala suerte. Con el tiempo sabrás que jamás te mentí, que todo lo que vi fue solo por amor. Si te vas, si te vas, donde quiera que estés, mi canto escucharás. Si me extrañarás, si te vas, si te vas, sin amor vivirás. Pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar.
Contactos, tu revista matinal.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Oh, antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste,
pues yo te amo.
No quiero perderte, sería mi muerte al no tener.
Sin ti,
sí,
oh. Nunca estamos enamorados, con la mano arriba todos los enamorados. Venga, vamos. yo te amo.
Dice,
dime que no te vas a ir. Yo te necesito, te amo. No sé estar sin ti.
Ay, ¿cómo dice usted? ¿Usted? Buenas noches, ¿cómo están?
Contactos en Radio San Simón.
De San Simón, 102.4 FM.
hice por ti. No, no es un sueño, lo sé. Es demasiado real. Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor, de verdad.
Contactos, revista informativa musical.
Tambo, 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 tambo.
Cuidado, trátalo bien. Si lo he robado, cuídame, quédame, bésame, mímame. Mi corazón está ligado porque una vez fue lastimado. Trátalo bien. Si lo he robado, cuídame, quédame, bésame, mímame. Así. Wow, wow, wow. Es la vida, el amor a ti. Mi corazón está ligado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo ha robado, cuídame, quédame, bésame, mímame. Mi corazón está ligado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo ha robado, cuídame, quédame, bésame, mímame así. Oh, 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 oh.
Bota, 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 bota. Hey. Hey, hey, hey. Y esto para que lo goce Diego Berlaguer, un cañaveral. No que no. ¡Qué sabor! ¡Sí, señor!
Mi corazón está ligado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien. Si lo has robado, cuídame, quiérame, bésame, mímame. Mi corazón está ligado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien. Si lo has robado, cuídame, quiérame, bésame, mímame. Mi corazón está ligado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien. Si lo has robado, cuídame, quiérame, bésame, mímame. Mi corazón está ligado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien. Si lo has robado, cuídame, quiérame, bésame, mímame, sí.
Contactos, tu revista matinal.
Tendrás que pagar.
Te voy a perdonar, te voy a perdonar.
Por lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar.
Te voy a perdonar, te voy a perdonar.
Por lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar.
Y en San Juanico, llégate, ¿eh?
En Radio San Simón.
Tapó, 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 tapó.
Thank you.
De San Simón, 102.4 FM.
Tambo, 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 tambo.
Thank you.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Así es, amigos, estamos de regreso en su revista Contactos, 10:39 a.m. Estuvimos disfrutando de la mejor música para bailar. Así es, junto al grupo Cañaveral, quienes estuvieron a cargo del microconcierto de hoy. Es momento de continuar con más y también es momento de dar la bienvenida a nuestro amigo y compañero de trabajo Samuel Gálvez, quien desde Washington DC nos trae la información más importante. En esta ocasión nos habla del ex abogado de Donald Trump, quien admite que mintió al Congreso en la investigación de la trama rusa antes de partir a la Argentina. Donald Trump también realizó declaraciones al respecto y se defendió de estas declaraciones. Vamos a escuchar a nuestro compañero de trabajo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Samuel, adelante.
Antes de partir a la reunión del G20 que se va a llevar a cabo en Argentina, el presidente Donald Trump se vio envuelto en otra controversia relacionada esta vez con su ex abogado personal Michael Cohen, quien se declaró culpable en un tribunal de Nueva York de haber mentido al Congreso durante la investigación de la trama rusa que lleva a cabo el fiscal especial Robert Mueller. Cohen se presentó sorpresivamente en la Corte Federal de Manhattan para admitir su culpabilidad en un nuevo cargo del proceso judicial, el primero que le imputa a Mueller. El ex abogado de Donald Trump admitió haber mentido al Congreso sobre su implicación en los planes de negocios relativos a una potencial construcción de una torre Trump en Moscú durante la campaña electoral del 2016. Esto lo dio a conocer el diario The New York Times, un proyecto inmobiliario que finalmente no se llevó a cabo. El presidente Donald Trump, antes de embarcarse en el helicóptero que lo llevaría a la base Andrews de la Fuerza Aérea, donde lo estaba esperando el avión presidencial para llevarlo a Argentina, dijo:
"Es esencialmente, I guess, more or less of an option that we were looking at in Moscow. Everybody knew about it. It was written about in news."
Pensábamos que era una opción la construcción del edificio en Moscú. Era parte de un negocio.
Papers. It was a well-known project.
Había sido un proyecto muy conocido.
The early part of 16, and I guess even before that, it lasted a short period of time.
Lo hicimos antes del año 2016. Fue un proyecto muy pequeño, por un pequeño periodo de tiempo.
I didn't do the project.
Finalmente no hice el proyecto.
Decided not to do the project, so I didn't do it. So we're not talking about doing a project. We're talking about not doing a project. Michael Cohen, what he's doing is he was convicted, I guess.
Michael Cohen lo que está haciendo después de haber sido declarado convicto, así lo creo,
you'll have to put it into legal terms,
para ponerlo en términos legales,
but he was convicted with a fairly long-term sentence.
Fue convicto y se espera que se lleve una sentencia bastante extensa a la cárcel.
On things totally unrelated to the Trump organization.
En cosas no relacionadas con la organización Trump.
Having to do with mortgages and having to do with cheating the IRS, perhaps a lot of different things. I don't know.
Probablemente estuvo metido en problemas con préstamos hipotecarios, probablemente haya estado metido en problemas con el servicio de rentas internas, eso yo no lo sé.
Exactly, but he was convicted of various things unrelated to us.
Pero ha sido convicto de varios cargos que no están relacionados con mi organización.
He was given a fairly long jail sentence, and he's a weak person.
Es una persona que es una persona débil que va a recibir una larga sentencia en prisión.
And by being weak, unlike other people that you...
Y siendo una persona débil como otras personas.
Watch, he's a weak person, and what he's trying to do is get a reduced sentence. So...
Lo que está buscando es tratar de reducir su sentencia.
He's lying about a project.
Está mintiendo acerca del proyecto.
That everybody knew about. I mean,
que todo el mundo sabía que se estaba llevando a cabo.
We were very open with it. We were...
Habíamos sido bastante abiertos en este sentido.
Thinking about building a building, I guess we had in a form, it was an option, I don't know what you'd call it.
Estamos tratando de iniciar un proyecto para construir un edificio. No sé de qué otra manera lo puedo explicar.
I decided ultimately not to do it.
Yo decidí finalmente no realizar el proyecto.
There would have been nothing wrong if I did do it.
No hubiera sido nada fuera de lo legal si lo hubiera hecho o no lo hubiera hecho.
Did do it, there would have been nothing wrong. That was my business.
Simplemente es parte de mis negocios.
So he's lying very simply to get a reduced sentence.
Lo que está haciendo Michael Cohen es mentir para reducir la sentencia a la cárcel.
Okay. After I won, obviously I don't do business.
Después de que gané la presidencia, dejé de hacer este tipo de negocios.
From January 20th, but more importantly, which is a following year. But I ran a business. In fact, I often joke about the fact that I was the only person that campaigned and simultaneously ran a business. But
lo que hice, estaba llevando a cabo y trabajando en mi negocio. La gente se ríe como pude haber estado realizando mis negocios personales y también realizando campaña a la presidencia.
That was a project that we didn't do. I didn't do.
El presidente volvió a insistir en que el proyecto se estudió, pero no se llevó a cabo, el proyecto de la Torre Trump en Moscú.
That was a project that wasn't done for a lot of reasons. Number one is that I was really, not that I had to do it, but I was focused on running for president.
Lo que hice primero fue poner más atención a la carrera por la presidencia.
I wanted that to be my primary focus.
Eso fue mi principal foco.
Not running or building a building.
No construir un edificio.
Well, this was a deal that didn't happen. That was no deal. I mean, if you look, this was an option. I guess, I don't know if I want to be very specific, so.
No, creo que pude haber sido más específico. Esto fue un proyecto que no se llevó a cabo.
But to my way of thinking, it was an option that I decided not to do.
Fue una opción que determiné no hacer.
So we didn't, so if you look, we really didn't have, excuse me. This was an option in a form. But here's very simple. We had a position to possibly do a deal to build a building of some kind in Moscow.
Perdóneme, esto fue una opción que pudimos haber realizado para construir un edificio en Moscú.
I decided not to do it.
Lo que decidí fue no hacerlo.
The primary reason, there could have been other reasons, but the primary reason, it was very simple. I was focused on running for president.
Volví a repetir que su foco principal era su carrera presidencial.
There would be nothing wrong if I did do it. I was running my business while I was campaigning. There was a good chance that I wouldn't have won.
Había una posibilidad de que no hubiera ganado la presidencia.
In which case I would have gone back into the business.
En lo que significaba que podría haber regresado inmediatamente a mis negocios personales.
And why should I lose lots of opportunities?
Porque voy a perder un montón de oportunidades.
So, here's the story.
Esta es la historia.
Go back and look at the paper that Michael Cohen wrote.
Ya échenle un vistazo a todos los documentos que Michael Cohen tenía en sus manos.
Before he testified in the House and
antes de presentar testimonio en el Congreso,
your Senate, it talked about his position, what he's trying to do, because he's a weak person.
Lo que está tratando de hacer en estos momentos, porque es una persona débil,
and not a very smart person,
y no es una persona muy inteligente.
What he's trying to do is end, and it's very simple. He's got himself a big prison sentence, and he's trying to get a much lesser prison sentence.
Lo que busca es tratar de conseguir una sentencia mucho menor
by making up a story. Now here's,
haciendo este tipo de historia.
The thing, even if he was right, it doesn't matter. Because
inclusive si estaba en lo correcto, eso no significa absolutamente nada.
I was allowed to do whatever I wanted during the campaign.
Yo estaba autorizado a hacer lo que yo quisiera dentro de la campaña.
I was running my business, a lot of different things.
Estaba trabajando en mi negocio y en otras cosas.
The campaign. So very simply, Michael Cohen is lying.
Lo que quiero decirle es muy sencillo. Michael Cohen, el ex abogado de Donald Trump, abogado personal, está mintiendo.
And he's trying to get a reduced sentence.
Está buscando reducir su sentencia, volvió a repetir.
But things that have nothing to do with me. Now let me go a step further. I think you should go back to, I think it was January.
Creo que ustedes deben echar marcha atrás. Creo que fue en enero.
It was just reported very well by Catherine Harris, who's a terrific reporter on...
Todo esto fue reportado por la cadena Fox.
Fox. She talks about a letter that he signed. I don't even remember it. And it specifically talks about this deal.
Parte de una declaración en la que se observa, obviamente, y se escucha que el presidente Donald Trump está tratando de sacarse de encima una acusación que podría comprometerlo y que está relacionada con su ex abogado. Aquí le dicen el fixer, el hombre que le arreglaba todo, Michael Cohen, quien se presentó ante una corte en Manhattan para decir que había mentido al Congreso aquí en Washington. Para Radio San Simón, en Cochabamba, Bolivia, desde Washington les informó Samuel Galvez.
Completo el informe que nos ha brindado nuestro compañero de trabajo Samuel Galvez desde Washington DC, y ahí lo escuchaban en primera instancia las declaraciones de Donald Trump antes de su gira, antes de partir a su viaje en Argentina, y posteriormente escuchábamos también las declaraciones del ex abogado de la autoridad, de Michael Cohen, quien aseguraba que ha mentido al Congreso para encubrir en este caso de alguna forma al presidente Donald Trump. Continuamos con más, amigos, seguimos con más de su revista Contactos, 10 de la mañana, 50 minutos, momento de ingresar al sector salud, los viernes con mitos y realidades en la salud.
Consejos muy importantes en el sector salud.
Mitos y realidades en la salud, amigos. Hoy estaremos hablando de unos mitos, de muchas cosas que se hablan acerca de las dietas para adelgazar. Muchas veces escuchamos que tenemos que hacer determinada cosa o que tenemos que dejar de hacer otra para poder adelgazar. ¿No es así, Mariela? Muchas veces hemos escuchado muchas cosas respecto a este tema.
Así es, Noemí, sobre todo las mujeres, quienes pues siempre generalmente son obsesionadas con su cuerpo, su apariencia física, pero el día de hoy vamos a desmentir algunas cosas y vamos a también hablar acerca de algunas realidades. Es por eso que hablemos acerca de los mitos y realidades sobre las dietas para adelgazar. Bueno, muchas veces nos han dicho que para adelgazar hay que hacer muchas comidas al día. Esta pues es una verdad. Es importante definir entre distribuir la dieta equilibrada adecuada diariamente en varias tomas y comer mucho o muchas veces al día, pues sin control. La distribución de la dieta entre 4 a 6 tomas para fortalecer la sociedad entre las comidas, para también conseguir evitar la tendencia al picoteo entre horas y la realización de ingestas pues más abundantes en las comidas principales.
Así es, pero también se dice muchas veces, yo he escuchado en lo personal, que las dietas de proteínas bajas en hidratos o que los eliminan son las mejores para perder peso. Y esto no es más que un mito. Amigos, en líneas generales, al clasificar las dietas de adelgazamiento nos encontramos con 3 tipos principales. Por un lado, una dieta equilibrada. Por otro lado, otra dieta baja en grasas y las dietas bajas en hidratos de carbono. La evidencia de que unas dietas sean mejor que otras son controvertidas. De esta manera, la dieta baja en hidratos de carbono ha mostrado una mayor pérdida de peso a corto plazo, pero si la analizamos a largo plazo, tiene un efecto similar a la dieta de restricción de grasas. Por otra parte, las dietas muy limitadas en la cantidad de hidratos de carbono pueden producir efectos secundarios como halitosis, cefalea, estreñimiento, calambres y malestar general.
Así es, pues muchas personas que hacen ejercicio generalmente dicen esto: si hago mucho ejercicio, puedo comer lo que quiera, no necesito hacer dieta. Bueno, pues esto recomendarles y bueno, aclararles que este es un mito. La realización de ejercicio produce la estimulación del apetito, por lo que existe una tendencia al consumo mayor de cantidad de alimentos, en general, pues carbohidratos. En el caso de las dietas de adelgazamiento, este impulso fisiológico puede ser perjudicial, dado que el incremento de ingesta puede anular el efecto de beneficios del ejercicio sobre el peso e incluso estimular las ganancias. En la realización de estas dietas de adelgazamiento, se recomienda un ajuste de la alimentación hacia una dieta equilibrada, ajustada a los gastos energéticos del individuo, junto con un ejercicio adecuado a la situación física. No es conveniente excluir ninguna de las dos circunstancias, pues se puede perder sus efectos beneficiosos.
Así que ya lo sabes, Mariela, ya lo saben a todas las personas que nos escuchan. Si quieren realizar ejercicio físico, es importante, es elemental para nuestra salud, pero tampoco hay que dejar de lado las dietas. Y otra cosa que también he escuchado muy a menudo, Mariela, es que dicen que existen ciertos productos que nos ayudan a quemar grasas. Es el caso del té. Comentarte al respecto que este es un mito, porque las distintas moléculas que componen el té no tienen ninguna evidencia sobre el consumo preferente de grasas en el cuerpo humano. Si bien es verdad que esta infusión puede tener un papel beneficioso sobre la salud debido a su contenido de antioxidantes y su papel sobre la saciedad en la realización de dietas de adelgazamiento, esto no asegura que los componentes de esta bebida, como es el té, puedan llegar a quemar grasas.
Así es, así que no caigamos en algunas propagandas engañosas. Bueno, también hay muchas mujeres en este caso, pues que hombres y mujeres que están subidos de peso, que suelen hacer las denominadas dietas express. Pues estas dietas express funcionan. Le tenemos la respuesta. La dieta express puede tener un efecto sobre la pérdida de peso en determinadas personas en corto plazo. El problema se halla en que estas dietas suelen ser desequilibradas nutricionalmente y también monótonas, por lo que a lo largo del plazo son difíciles de seguir y normalmente se asocian a hacer ceses bruscos de los mismos procedimientos. Pues se puede decir que se llegan a ganar y a perder, conocidos pues como precisamente el efecto rebote.
Así es. Y Mariela, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú has consumido alguna vez alimentos light?
Sí, lo hago.
En muchas ocasiones pensamos que eso nos puede ayudar. En cierta forma lo hace, pero lo que muchas personas decimos es que los alimentos light no engordan. Y esto no es más que un mito, porque si bien los alimentos light tienen definidos, están definidos porque existe un alimento de referencia que no es light, con una carga calórica mayor que ellos. Esto no significa que estos alimentos no engorden, sino que al menos tienen un valor calórico con un 30% menos que el alimento de referencia.
A tomarlo en cuenta. Bueno, también vamos a hablar acerca de un mito. Es prácticamente un mito porque muchas personas creemos, porque me pasó, pues creemos que no cenar es una forma rápida de perder peso. Ya lo sabe, este es un mito. Como se ha comentado previamente, la distribución de la dieta en varias tomas es beneficiosa para la pérdida de peso. Por tanto, la eliminación selectiva de comidas tiene un efecto negativo sobre la saciedad y puede producir el aumento de ingesta en el resto de las comidas del día.
Así que a tomarlo muy en cuenta. Lo que también siempre se recomienda, ¿no? Es lo que los nutricionistas recomiendan, es cenar ligero. No más bien no cenar, sino cenar ligero. Vamos con más, porque muchas veces he escuchado esta aseveración y comentarles que también se trata de un mito. Muchas veces se dice que beber agua durante las comidas engorda. Y esto es completamente falso, porque el agua es un líquido acalórico. Por tanto, independientemente del momento del día en el que se tome, no debería ocasionar ganancia de peso. De la misma manera, el aporte de agua durante las comidas produciría una sensación de mayor plenitud y en condiciones normales nos haría ingerir menos cantidad de alimento. Por tanto, el agua dentro de las comidas, más que engordar, podría incluso condicionar un menor aporte calórico por el mismo hecho de que aportaría a una sensación de mayor saciedad.
Así es, así que ya sabe, pues a consumir bastante agua, sobre todo para las personas que hacen ejercicio o que buscan bajar de peso. Se dice que tomar agua todas horas puede ayudarte incluso, a reducir el síntoma del apetito.
Así, o sea, es.
Tienes hambre, puedes tomar agua, sentirte un poquito más ligera y lo que igual te ayuda a perder peso. Pero también hay una pregunta que se hace generalmente a las personas que buscan bajar de peso. ¿Para adelgazar hay que pasar hambre?
Es una gran pregunta porque existen personas que dicen, tengo que adelgazar, tengo que bajar.
Tengo que aguantar, dicen.
Así que no voy a comer hasta las 3 de la tarde. Pero queremos saber si esto es cierto o es falso, Mariela.
Este pues es un mito. No es necesario pasar hambre necesario pasar hambre para bajar de peso, para evitar la sensación de hambre en la realización de las dietas de adelgazamiento. Es preciso elegir alimentos con baja densidad de calorías, es decir, aquellos que aporten pocas calorías en un volumen alto. De la misma manera, la distribución de varias comidas puede ser beneficiosa. Este patrón dietético suele aumentar la sensación en la sociedad de disminuir el hambre. Así que ya saben, no es necesario pasar hambre, pero sí hay que saber qué porción o qué cantidad de alimento consumir y en qué hora.
Así es, muy importante, amigos. Y otra cosa que también se escucha muy a menudo, yo lo he escuchado en muchas ocasiones, y se dice que el agua caliente elimina grasa. Esto es completamente falso, porque el consumo calórico por parte del cuerpo humano se basa en la actividad física, no en el consumo de productos calientes. La energía utilizada en los procesos vitales y la propia energía obtenida de la metabolización de los alimentos. En este caso, el agua con mayor temperatura que la corporal estabiliza su temperatura al entrar en el cuerpo. Por esta razón, la temperatura a la que se bebe el agua no influye sobre la degradación de la grasa corporal.
Así que ya sabe, no vaya a caer en esa dieta personalmente, que yo muchas veces lo hice porque lo vi en internet. Dicen que tomar un vasito de agua tibia en la mañana antes de la primera comida te ayuda a bajar de peso. Es totalmente una mentira. Bueno, pero vamos con más.
Vamos.
Durante la dieta no se puede consumir azúcares. A ver qué nos dice. Pues esta es una verdad a medias. El azúcar en pequeñas cantidades no interfiere sobre el desarrollo de las dietas. La única precaución que se recomienda en las guías de las diferentes sociedades es el consumo de menos de 10% del total de las calorías que se consume en cada dieta diariamente.
Ya lo saben, entonces, el consumir azúcar en pequeñas cantidades no dificulta mucho el hecho de bajar de peso. Vamos con más, ya vamos concluyendo con este sector, pero todavía tenemos mucho más para ofrecerles. A continuación, y a propósito del siguiente mito o realidad que se viene, comentarte, Mariela, algo curioso. Muchas veces se dice que si eres vegetariano, engordas menos. Y en lo personal, he podido demostrar que esto es no es más que un mito. Porque aquí, como me ves, y como imagino que muchas personas piensan, yo soy de contextura delgada.
Así es.
Y mi hermano también, pero él es vegetariano y es mucho más, tiene una contextura mucho más gruesa que la mía. Así es, y por ello es que les comento que entre los alimentos vegetales se encuentran algunos de los alimentos con menos valor calórico que hay. Pero, de la misma manera, la mayor parte de las grasas utilizadas en la cocina son vegetales. Por tanto, el hecho de realizar una dieta vegetariana no exime de poder engordar, y es necesaria la realización de una combinación equilibrada de los distintos alimentos vegetales para no ganar peso.
Así que ya sabe, es un... Los vegetarianos también pueden ser gorditos.
Así es.
Vamos con más, porque muchas veces hay personas que dicen que la carne roja es mala. Pues hay que aclararles que este es un mito. ¿Cómo ocurre con la mayor parte de los alimentos de la carne roja consumida de manera equilibrada? No producen ningún perjuicio en la salud. Las recomendaciones a las distintas sociedades incluyen que entre 1 y 3 raciones de carne roja por semana, debido al aporte de nutrientes pues asociados a las mismas. Predominantemente proteínas de alto valor biológico, hierro y vitamina B12. Así que ya sabe, la carne roja es saludable, pero hay que saber consumirlo entre 1 a 3 raciones por semana.
Ya lo saben, amigos, pero vamos con más. Y quiero preguntarle a Mariela si alguna vez le han dicho esto. En lo personal, muchas veces las personas mayores en muchas ocasiones me han dicho que comer frente al televisor engorda.
De niña me lo dijo mi mamá.
Comentarte que esto es cierto. Así es, el hecho de ver la televisión en sí no tiene nada que ver con engordar. Pero si mientras comemos estamos distraídos viendo la televisión, tenemos una tendencia a una ingesta más rápida y por tanto mayor antes de saciarnos. Y esto es lo que constituye en que podamos ganar peso.
Ahora le doy la razón a mamá. Entonces, yo creí que era una gran mentira. Decía, ¿cómo comer delante del televisor me va a engordar? Ah, vimos que sí es cierto.
Ahora sí sabemos. Pero vamos con más.
Ya para ir finalizando, pues le vamos a hablar de estas palabras que siempre nos dicen. No masticar bien engorda. ¿A quién no le dijeron eso?
¿A quién no le dijeron? Muchas veces yo he escuchado por ahí que una persona debe masticar cada alimento entre 20 a 30 veces antes de poder deglutirlo.
Exactamente, y dicen que masticar lento te ayuda a reducir de peso también. Bueno, pues comentarles que el no masticar bien engorda es verdad. Es una verdad. El fenómeno de no masticar, además de facilitar la digestión del alimento y su tolerancia, influye sobre la sociedad a través de los distintos factores neurohormonales. Pues por tanto, si no masticamos bien o comemos más rápido, probablemente nos llenemos con menos facilidad. Y también pues esto puede provocar que ingeramos más de la cantidad de alimentos, los que puede llevar a ganar peso. Ya sabemos, no masticar bien engorda.
Ya lo saben, amigos, mitos y realidades sobre las dietas para bajar de peso, sobre los distintos factores que llevan a perder o ganar peso, y algunos que son muy comunes, muy coloquiales, pero que en algunos casos tienen razón y en otros hemos demostrado que se han constituido en simplemente mitos.
Mire que hoy me sorprendió mucho, ahora sí, como te dije, le doy la razón a mi mamá, no vuelvo a comer frente al televisor.
Y ustedes, amigos que nos están escuchando, tomen nota de esos mitos y realidades. Amigos, nos vamos a una pausa musical, cerramos este sector. Al retorno estaremos con más. Nuestros compañeros de trabajo ya nos mandan reportes de lo que está sucediendo en la ciudad. Pero esto luego de escuchar al Buki, Marco Antonio Solís, que viene y nos canta ¿A dónde vamos a parar?
Se registra una balacera a la madrugada de ayer, donde fallecieron presuntos delincuentes en 2 barrios.
Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir por no evitar discutir, por no evitar discutir. ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra empezar? Y la queremos ganar, y la queremos ganar.
¿a dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud, démosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas.
Hoy hemos cambiado el mundo. El día de hoy, cientos de ideas nacieron, ensayo tras ensayo se leyeron. Estudiantes, profesionales e investigadores trabajan para hacer un mundo mejor. Ayúdanos a conocerlos uno a uno. Sé parte de nuestros reporteros ciudadanos y cuéntanos qué pasa en tu carrera o en tu facultad para que podamos informarlo juntos. Envía tu mensaje de WhatsApp al 69453538. 69453538. El cambio comienza por uno mismo.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Ahí estábamos disfrutando de esa romántica canción de la mano de Marco Antonio Solís. Continuamos con más, amigos, seguimos con más de la información. Momento de tomar contacto con nuestra compañera de trabajo, Ruth Barrientos. Ella se encuentra en la gobernación y se encuentra conversando justamente con el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, quien hace su pronunciamiento también respecto al caso José María Leyes. Vamos a escuchar a nuestra compañera de trabajo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ruth, adelante con la información. Te estamos escuchando.
En estos momentos nos encontramos con el gobernador departamental Iván Canelas, que nos dará información acerca de lo ocurrido con el alcalde.
No se entiende, ¿no?
Con el alcalde de Cochabamba.
Lo que quisiéramos es que la justicia actúe nomás en el marco de sus competencias. Y lo que no vemos es, primero, celeridad en un caso de corrupción que involucra a muchas personas, y debería resolverse lo antes posible. Por el bien de Cochabamba, por el bien de los imputados, por el bien de todos. Pero estas chicanerías en la justicia tanto daño le hacen a la misma ciudad de Cochabamba, que es la que está afrontando, yo creo, los mayores problemas. De manera que no vemos coherencia. Hay declaraciones, hay denuncias, hay documentación, hay pruebas que pareciera que no se estuvieran analizando, tomando en cuenta, y que por encima de eso está esa chicanería de la justicia que impide resolver un problema que yo creo los cochabambinos quisiéramos que se aclare y se resuelva lo antes posible, porque la que está dañada y afectada es la ciudad de Cochabamba, porque no avanza, está paralizada. No sabemos finalmente quién es alcalde, quién va a dirigir Cochabamba. Esto paraliza toda la administración. En fin, o sea, realmente hay cosas que no se entienden. De manera que ojalá que la justicia ya asuma con responsabilidad su función, y en base a todo lo que existe, en base a lo que ustedes mismos han presentado durante estos últimos meses, se haga un proceso correcto, justo, porque Cochabamba necesita ya de una vez saber la verdad de todo lo que ha pasado en este enorme escándalo de corrupción que ocurre en la alcaldía de Cochabamba.
Frente a esta situación que atraviesa ahora José María Leyes, ¿corresponderá elegir nuevamente a un alcalde?
Mire, yo no quisiera entrar en el tema ni legal, ni meterme en lo que la alcaldía y el consejo deberían resolver. Pero yo hago votos para que en el ámbito de la norma vayan encontrando soluciones a este problema. No entendería, por supuesto, que alguien, cualquier autoridad que no tenga la posibilidad de ejercer su función en relación con todas las instancias, pueda dirigir la ciudad o cualquier instancia subnacional. Uno, para administrar una función pública, tiene que tener, obviamente, toda la relación con todas las instancias. Nadie puede dirigir una entidad, una institución, no teniendo la posibilidad de relacionarse con algunas instancias y solo con otras. Eso es inviable, eso no funciona, no puede haber eso. No puede ser que alguien que quiera dirigir una institución pública no pueda tener relaciones con su equipo de finanzas, por ejemplo. ¿Dónde está eso? O sea, no se entiende. No se entiende. Y si eso no puede ser, pues es mejor que resuelvan ese problema, porque igualito va a seguir estancada la ciudad. Pues el que dirige tiene que tener, obviamente, toda la posibilidad de administrar la ciudad o el departamento o el país en general, relacionándose con todas las instancias importantes que debe tener para dirigir esa situación.
Estas fueron las palabras del gobernador Iván Canelas. Con esta información retornamos a Estudios Centrales. Reporta Ruth Barrientos para la revista Contactos.
Agradecemos a nuestra compañera de trabajo, Ruth Barrientos. Ahí escuchaban las declaraciones de Iván Canelas, gobernador de Cochabamba. Él aseguraba que se debe pensar en el municipio y se debe ver cuál va a ser la situación, porque el tiempo continúa pasando y no hay una respuesta clara para la población en torno al caso de corrupción y en torno a quién va a gobernar este municipio. Pero continuamos con más, Mariela, parte y contraparte en la revista Contactos.
De la detención preventiva del alcalde Leyes, ya surgen repercusiones, al igual que el del gobernador Iván Canelas. Pues la asambleísta Lisette Beramendi pues habla sobre el caso del alcalde Leyes y ella manifiesta que debe gobernar desde la cárcel. Vamos a tomar contacto con nuestra compañera de trabajo Evelyn Mamani, quien nos trae el informe.
Sí, ahorita lo pasó.
La situación política por la cual está atravesando el municipio de Cochabamba es alarmante y es indignante. hay una pugna de poder entre los verdes y los azules que están destrozando la gestión municipal, que están haciendo que el municipio más importante de nuestro departamento quede estancado. Y esto es un perjuicio no solamente para el municipio, sino para todo el departamento. El 40% de la población cochabambina del departamento vive en el municipio de Cochabamba. Entonces el 40% del departamento hoy está siendo perjudicado con esta pugna de poderes entre los verdes y los azules. Creemos que la detención del alcalde José María Leyes responde nomás al abuso que está haciendo el movimiento al socialismo del aparato jurídico. Ya no hay independencia de poderes, el MAS tiene a su disposición jueces y fiscales, pero también creemos que se debe poner un alto a esta situación. Por más sui generis que parezca, el alcalde Leyes debería gobernar desde la cárcel hasta que se resuelva la investigación, pues el único derecho que se le ha limitado con esta detención preventiva es el derecho a la locomoción, el derecho laboral, el ser representante de la gente sigue estando vigente. Ciertamente cuestionamos que el alcalde Leyes tiene denuncias de corrupción ya casi totalmente comprobadas, pero es que exigimos que haya un debido proceso. No se puede estar pisoteando la justicia. Si él tiene que ser suspendido y encarcelado, que lleguen a una sentencia ejecutoriada, pero mientras no haya sentencia ejecutoriada, que respeten el voto de la población.
Ahí teníamos las declaraciones de Lisette Beramendi. Ella aseguraba que el derecho de José María Leyes al trabajo no ha sido el cuestionado en esta audiencia y que solamente le habrían quitado el derecho a la locomoción y por ello debería seguir gobernando desde el penal de San Antonio.
Así es, pues diferentes ya posturas que se están teniendo en cuanto a este caso. No nos olvidemos que ya se está desarrollando también la audiencia de cesación de medidas del alcalde Leyes. Esperemos que hasta más tarde, hasta el noticiero central, por lo menos ya tengamos un panorama claro de cuál va a ser la situación que va a atravesar esta autoridad.
Así es, y nuestro equipo de prensa se encuentra atento a todo lo que vaya a suceder en este caso para informarnos al momento de lo que suceda en esta audiencia. Pero vamos con más de este tema porque también la FEDJUVE de Cochabamba se encuentra preocupada. En este caso, quien se pronunció al respecto es Eliseo Alejandro y él señaló que debería ser el Consejo quien analice la situación del alcalde Leyes, ya que no se aprobó ni el primer ni el segundo reformulado y con esto se estaría perjudicando a todo el municipio en cuanto a la distribución de recursos. Vamos a escuchar las declaraciones de Eliseo Alejandro y continuamos con mucho más en su revista Contactos.
No vamos a dar nombre, pero único que sí vamos a exigir un alcalde que tenga capacidad, que solucione todos los problemas existentes, que no tuvo esa oportunidad anterior a alcaldesa. Entonces eso es lo que nosotros vamos a velar, seguramente que lo convoquen lo más antes posible y pueden también designar un alcalde para no perjudicar a Cochabamba.
Estamos en vivo a nivel nacional a través de la red Herbol. ¿Cómo toman esta detención preventiva de José María Leyes?
Así es, primero queremos solidarizarnos de esto, nadie estamos libres y nadie vamos a estar libres, todos nos vamos a someter a la justicia. También quiero solidarizarme a su familia. En primer lugar, no queremos que se perjudique Cochabamba. Ha estado perjudicado durante 2018 con primer reformulado más que, y posterior no hubo segundo reformulado. Imagínense cómo se ha perjudicado. Pero seguimos todavía, por eso nosotros estamos insistiendo, persistiendo, debe asumir esa tarea, ese rol, el Consejo Municipal, lo más antes posible para no perjudicar a los cochabambinos. En estos momentos hay muchos trámites paralizados y también algunos proyectos paralizados. Imagínense, Cochabamba sigue va a ser perjudicado. Entonces, única la tarea es Consejo puede asumir esa responsabilidad designando otro alcalde u otra alcaldesa.
¿Cómo ven la idea de que él pueda gobernar desde la cárcel? Él ha dicho que todavía sigue en funciones.
Seguramente tendrá que ver tema jurídico, ¿no? Porque nosotros único que siempre habíamos pedido es que no se perjudique Cochabamba. Entonces seguramente sus abogados, parte del consejo también tendrá que analizar esa situación. Entonces lo que nos interesa a nosotros es lo más antes posible que se analice y que no se perjudique a Cochabamba.
¿Usted cree que...?
Ahí teníamos las declaraciones de Eliseo Alejandro, él es representante de la FEDJUVE Cochabamba, y quien aseguraba que la más perjudicada es la población, debido a la paralización de trámites. Y lo decíamos ayer, Mariela, lo decíamos ayer, que mientras continúe estas pugnas de poder, mientras no se solucionen estos problemas y no se llegue a esclarecer estos casos de corrupción, los más perjudicados son la población en su conjunto.
Así es, y lo manifestábamos el día de ayer, esto se va a ver reflejado en la ejecución presupuestaria. Ya estamos prácticamente finalizando el año, ya se van a saber cuánto de ejecución se tuvo en el municipio y seguramente esperemos que no sea tanto así, pero la ejecución va a ser bastante baja.
Así es. Continuamos con más, amigos. 11:24 a.m. Ustedes están esperando este sector porque estamos en viernes y, como se dice, es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que por ello les traemos la agenda cultural para que usted tome en cuenta algunas de las opciones que les presentamos a continuación.
Vamos con la agenda cultural para el fin de semana, pues vamos a empezar dándoles la invitación a que sea parte del Festival de Arte, La Voz de la Naturaleza. La invitación está hecha para que puedas conocer todo el trabajo realizado de nuestros aliados artistas por la expresión de la lucha contra la violencia en el entorno, enfocada desde diferentes formas de arte. Arte, el arte de la voz. Pues el arte del corazón. Todo esto se llevará a cabo en la Plazuela del Granado, ubicado en la calle Bautista, entre Colombia y Ecuador. Dará inicio a las 4:00 p.m.
Y para todos aquellos que les encanta leer, Editorial 3600 presenta Ella es una skinhead motorizada, segunda parte de la trilogía iniciada con Los Decapitados de Iván Gutiérrez. El acto se llevará a cabo el viernes 30 de noviembre en la biblioteca del Centro Cultural Simón y Patiño, ubicada en la avenida Potosí, número 1450. Ya lo saben, Ella es una skinhead motorizada.
No se olvide que también puede ser parte este 30 de noviembre de esta exposición que se va a llevar a cabo en el teatro. Estamos hablando de la exposición de Te Amo en Cochabamba, una comedia que realiza un viaje de tres personajes urbanos de distintas clases sociales que se interesan en realizar un secuestro. La función inicia a las 19:30 en el Circo Otapeque, ubicado en la calle Colquiri, número 355. Entonces, todos a vivir Cochabamba, te amo.
Vamos con más, porque el domingo es un día especial, un día para compartir en familia, Mariela, Día del Peatón. Y es por ello que les presentamos las actividades, con el objetivo de promover una cultura de ahorro y reaprovechamiento de residuos. A través de la creatividad y el arte, el Gobierno Municipal Autónomo de Cochabamba, mediante la Dirección de Medio Ambiente, convoca a los jóvenes cochabambinos a participar del primer concurso intercolegial, Crea con Residuos. El mismo dará inicio a las 10:00 a.m. en la Plaza de las Banderas. Así que ya lo saben, este domingo, Día del Peatón, no olvides sacar la bicicleta, desempolvar la bicicleta o salir a caminar en familia, y también puede participar de actividades como esta.
Así es, Noemí, pero si usted quiere viajar, también le invitamos a que sea parte de la Feria del Tambaqui en el Trópico de Cochabamba, en el municipio de Ibirgarzama. Bueno, pues la invitación está hecha para todos aquellos que quieran, pues, vivir y también pues ser parte de la naturaleza. La Feria del Tambaqui, que empieza desde el día de hoy con la tradicional serenata. Mañana tenemos también grupos especiales que van a estar en escenario, y el domingo se va a realizar todo un viaje por los lugares turísticos que nos presenta Puerto Villarroel. Así que ya sabe, la Feria del Tambaqui.
Completamente invitados. De esta manera, amigos, les presentamos algunas de las actividades que se van a realizar desde hoy hasta el domingo. Usted puede disfrutar de su fin de semana y nosotros les traemos tan solo algunas de las opciones. Continuamos con más, Mariela. Parte final de la revista Contactos. Nos despedimos con notas cortas, porque usted merece estar bien informado y nosotros les traemos lo último en noticias cortas. Comenzamos de esta manera. Instalan la audiencia de acción de libertad del alcalde José María Leyes.
Medidores llegaron de Brasil 5 días después de la firma del contrato.
Continuamos con más, amigos, en este tema. Bolivia debe dialogar con Argentina para no arriesgar contratos.
Informáticos de la Universidad Mayor de San Simón luchan contra el cibercrimen.
En otros temas, Tiquipaya dio alarma para evacuar por deslizamiento.
Sobre el mismo tema, vecinos y alcaldía reaccionan ante la alarma del aluvión activada pues en Tiquipaya.
Vamos con más y vamos al ámbito nacional de la información. Suman críticas por el gasto de 27 millones de bolivianos en proclamar binomios.
Bolivia prevé superar el 90% de cobertura eléctrica con el programa Mi Luz.
Comisión cita para el lunes a presidenta del Tribunal Supremo Electoral con el fin de aclarar registro irregular de militantes.
El diputado Murillo anuncia su salida de Unidad Nacional para dedicarse a sus negocios.
En otros temas, la aprobación a Evo Morales baja a un 31% según una encuesta.
Vamos con más. El Banco Central anuncia venta de banco del BCB navideño.
Ámbito internacional de la información. China se consolida como segundo socio comercial de Latinoamérica.
Vladimir Putin llega a Buenos Aires para participar de la cumbre de la G20.
Macri agradece a Donald Trump su enorme apoyo a Argentina en momentos difíciles.
Estados Unidos, México y Canadá firman el tratado comercial T-MEC.
La última en la mañana de Contactos. Bolsonaro anuncia a otro militar como su ministro de Minas y Energía. Amigos, hemos llegado a la parte final de su revista Contactos. Nuestro reencuentro, como siempre, el lunes a partir de las 9:00 de la mañana con más de la música, el entretenimiento y la información más importante. Mariela, nos despedimos.
Muchas gracias, Noemí. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando en su programa de 30 de noviembre, despidiendo el penúltimo mes del año desde mañana. Bienvenido diciembre, el último mes. Y no se olvide que desde el lunes, nuevamente, nuestro encuentro será a las 9:00 a.m. en su revista Contactos.
Le agradecemos por estar siempre en sintonía y les pedimos que continúen con más, porque en minutos llega hasta sus oídos lo nuestro hecho canción, para disfrutar de la mejor música nacional. Muchas gracias, amigos, que tengan un descanso reparador, un lindo fin de semana. Descansen, disfruten del Día del Peatón y nos reencontramos el día lunes. Muchas gracias. Permiso.